Aquí, Radio Enlace 107.5 de la FM. Cásate con la libertad y caotiza tu amor.
Estás escuchando No hay siesta por la tarde. Radio Enlace 107.5 FM.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a No hay siesta por la tarde. En este lunes, y nos encontramos hoy con Luz Gallardo en esta nueva edición de este programa. Luz, ¿cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien por acá, aquí en la cabina, porque un vidrio nos separa.
Sí, que hoy se ha puesto malita nuestra técnica. Dulce, un saludo.
Un saludo a Dulce. Y pues nada, estamos aquí, no sé cómo te ha ido en el fin de semana.
Pues mira, el fin de semana muy tranquila, la verdad. Me he quedado en casa, que precisamente hoy vamos a hablar también de esto, de viviendas poco convencionales. Y así que quedaros todo el programa, que va a ser muy interesante. Y antes vamos a hablar de las noticias, ¿no?
Por supuesto. Qué extraño que te has quedado en casa, porque eres una persona de salir,
sí,
de...
Sí, me gusta.
De hacer cosas, de planes.
Sí, pero es que ayudé a una amiga con una mudanza y acabé molida, así que casita.
Claro, y entiendo que de eso también ha surgido algún tema de los que vamos a tratar hoy, ¿no?
Sí, sí, por eso, hablando de cómo estaba ayudando a mi amiga con la mudanza, pues al final el tema de la casa, de la vivienda, ha sido un tema bastante recurrente. Y por eso, es como, mira qué ideal para empezar a arrancar, ¿no?, este programa, porque hemos estado pensando, pues eso, otro tipo de viviendas y...
Es correcto.
Y las hay.
Recuérdame el título que habías escogido para el programa, ¿estilos de vida?
Viviendas poco convencionales.
Viviendas y estilos de vida, sí, poco convencionales, que ya que hablas de mudanzas y todo eso, hay testimonios de gente con la que hemos podido conversar, con la que hemos podido recabar algunas historias. También tenemos a nuestro enviado, Dai, sí, quien ha tenido la oportunidad de, no sé si colarse es la palabra indicada, pero ha estado in situ, o está in situ, en una operación de intervención asistida. Y ya él nos va a contar de qué se trata todo esto, porque hay de todo, de todo se está encontrando.
Interesante, con muchas ganas de escucharle. Pero primero, nos das pasos a la noticia y un poquito de musiquita.
Por supuesto. Pues bien, vamos a las noticias, amigos. He encontrado algunas informaciones que pueden ser de mucha utilidad a todos ustedes, sobre todo en este verano, en el que las cosas se ponen no solo calientes, sino que sencillamente complicadas. Regresa el cine de verano en Hortaleza. Luego de un año de barbecho, vuelve el cine de verano en Hortaleza, que abandona el auditorio del Parque Pinar del Rey, para proyectar gratuitamente 24 películas en 6 parques del distrito de Hortaleza. Esto va desde el viernes 27 de junio, o sea, la semana ya que acaba de cerrar, hasta el sábado 13 de septiembre. Esta es una pues iniciativa, ¿no?, de la Junta Municipal, que vuelve año tras año, pero de forma esta vez itinerante, en 6 parques de los barrios, bueno, en 6 parques de los 4 barrios del distrito, que ya conocemos: Pinar del Rey, Canillas, Valdefuentes y Piovera. No sé, ¿qué tipo de películas te interesaría ver este año, Luz?
Uy, pues es que yo veo cualquier tipo de género, así que a mí simplemente el hecho ya de ir al cine, sentarme en una butaquita, un lugar diferente al de casa, yo ya disfruto.
Guay, bastante bien.
¿Te pasa a ti lo mismo?
Y sí, yo soy bastante más casero, no sé si el tema este de salir al aire libre y pillar una película es algo que pocas veces lo he experimentado, pero cuando he ido realmente lo he disfrutado mucho, porque compartes con la gente, sales, bueno, te encuentras a verdaderos cinéfilos. Y
sí, y además que al aire libre se agradece, menos calorcito que se pasa.
Ya está, de hecho, la programación que han facilitado los amigos, ¿no?, de este cine itinerante. No la voy a dar toda porque sería explayarnos bastante, pero sí por lo menos se sabe que por lo menos la del pasado viernes 27, Tavo y El caso del rinoceronte, película de 2024, ha estado súper bien. Uh-huh. Y el sábado se proyectó Campeones, con X al final, película de 2023, de David Pérez y Miguel Ángel González. Para este viernes 4 de julio se proyectó El Chico y la Garza, y el sábado Trolls 3, todos juntos.
Muy buenas.
Entonces, sí, la que se viene este viernes 11 es Redobles, Oppenheimer, 2022, esa película pues multilaureada, ¿no?, en los premios de la Academia. Y el sábado se espera Corre como una chica, 2020, para todos los públicos en el Parque Alfredo Kraus.
Pues para todos los gustos.
Así es. Siguiente noticia que nos encontramos en este fin de semana, y es que te tengo una gran noticia, Luz, y a todos los amigos que nos están escuchando. Las piscinas del Complejo Municipal Luis Aragonés reabren como nuevas. Estas que están al aire libre en el barrio de Villa Rosa vuelven a abrir tras finalizar las obras que impidieron su uso la temporada pasada. La sala de musculación, además, la del Polideportivo Luis Aragonés, sin embargo, sigue cerrada y no hay noticias todavía de su apertura. Pero por lo menos la piscina para todos los chicos y chicas, para las familias que quieren pasar un buen rato, un chapuzón, desprenderse del calor del verano, pues por lo menos ya tienen una nueva opción en el barrio de Hortaleza. ¿Qué te parece?
Bien, porque hace falta, ¿eh? Falta.
¿Ya pudiste irte a bañar?
Pues todavía no he ido, pero no será por ganas, ¿eh? A ver si un día de estos ya me dejo caer.
Excelente. A todos los amigos que nos están escuchando, que por favor atiendan las medidas cuando todas las indicaciones, ¿no?, del personal y todo, en cada uno de los sitios, no solo en Luis Aragonés, sigan cada una las indicaciones para primero evitar accidentes, cualquier tipo de infortunio, pero sobre todo para garantizar una convivencia adecuada y además el buen uso de las instalaciones, ¿no? Que ya luego ves, tienen que entrar en obras, tienen que nos perdemos de la piscina una temporada.
Y, bueno, y siempre protección solar, que no haya quemaduras.
Por supuesto, para evitar, sobre todo a los mayores y a los niños.
Y gorra.
Y gorra también, por supuesto. Y finalmente, una muy, muy breve, es que ha iniciado, se ha ya lanzado la Fundación Filanda, la primera fundación comunitaria de Madrid. Dicen sus fundadores, queremos que sea una herramienta al servicio de Hortaleza, de su gente, de sus proyectos y de sus sueños compartidos. Proclaman los promotores de Filanda, que surge como el movimiento asociativo del distrito y busca financiación para culminar su constitución. Ojalá que se le dé todo para que ya cierre toda esta parte de su fundamento, su constitución, para que los estatutos queden debidamente pues aprobados. Y pues Filanda ya surja como la primera fundación comunitaria de la ciudad, impulsada por vecinos y vecinas implicados en el tejido asociativo del distrito.
Pues eso, ojalá que vaya muy bien. Mucha suerte desde aquí.
Sí, por supuesto. Lo importante que es la asociación comunitaria, sí, no solo en Hortaleza, sino que en toda Madrid y en todo el mundo. Esas son las noticias que te traigo, Luz.
Pues muy interesantes. Muy bien. Bueno, hemos cogido apuntes y notas.
Sobre todo para el verano, ¿no?
Sí.
Bueno, entiendo que tú nos has traído una canción para hoy.
Sí.
Y que nos quieres introducir a un artista, no sé si nuevo, porque
no es nuevo. No es nada nueva. De hecho, en el 2022 ya ganó un Premio Nacional de la Música, por calidad creativa e interpretativa. Y hablamos nada más y nada menos que de la grandísima Silvia Pérez Cruz, que cantó la semana pasada en las Noches del Botánico, pero fue justo la noche que diluvió, que llovió tanto. Y entonces creo que solamente pudo cantar cuatro canciones y se canceló el resto del concierto. Así que nada, vamos a escuchar una de sus canciones, que ha sido muy difícil elegir una, porque es que este premio es merecido, porque es que es una maravilla todo lo que hace. Aquí le dejamos Silvia Pérez Cruz con la canción Ay, Ay, Ay.
Cute and funny, ay, ay, ay,
Y ahora desde la residencia Los Álamos nos conecta en directo DAI, que nos cuenta cómo se desarrollan las sesiones de terapia asistida con animales para nuestros mayores. DAI, te escuchamos.
Estoy aquí en la residencia Los Álamos y ahora voy a entrar en una intervención asistida con animales que se está realizando en este momento. ¿Se puede?
Pasa, pasa.
Estoy aquí acompañado de Maite, la terapeuta ocupacional, ya que Ángel es la técnica en intervención asistida con animales, no puede atendernos ahora mismo porque está en plena sesión. La llegada de los perros activa los sentidos de los residentes, preparándolos para ejercicios terapéuticos que van a realizar. En el centro de la sala han instalado un circuito de habilidades caninas. Túneles, toboganes, saltos, juegos para atraer la pelota y muchas cosas más. Cada actividad está diseñada para que los mayores, por turnos, puedan participar y trabajar diferentes objetivos terapéuticos de forma lúdica. Los perros participantes en estas terapias están específicamente seleccionados y entrenados. Son animales que, además de preparación para este tipo de intervenciones, muestran una gran sensibilidad y conexión con las personas mayores, ayudando a crear un ambiente de confianza y bienestar. Y ahora vamos a hablar con Maite, la terapeuta, y que nos hable un poco de cómo funcionan este tipo de sesiones.
Con estas actividades motivamos mucho más a los mayores. Les apetece más tener a un perrito para hacer ejercicios que realizar actividades convencionales. Notamos mejoras en su memoria, están más atentos y recuerdan el nombre del animal. Las actividades que hicieron y recuerdos que cuando tenían mascotas. Así trabajamos objetivos que de otra forma serían difíciles. La terapia no solo activa la memoria, sino también la coordinación manual y visual, la motivación y el bienestar emocional.
Pues muchísimas gracias, Maite, por tu tiempo. Estoy observando cómo uno de los perros realiza un circuito de habilidades caninas, guiado por uno de los residentes y Ángeles, la técnico en intervenciones asistidas con animales de Sanan Animal. El residente va indicando al perro cuál es la siguiente parte del circuito que tiene que hacer, túnel, tobogán, salto o traer la pelota. Ahora voy a preguntar a uno de los residentes que está en esta sesión para que me cuente un poco qué es lo que siente durante estas terapias asistidas con animales o cómo se siente cuando vienen los animales a la residencia. Hola, Antonio, ¿cómo te sientes cuando vienen los animales a la residencia? En este caso de hoy, perros.
Pues me hacen reír mucho, son una alegría para mí.
Los residentes disfrutan de este tipo de intervenciones y nunca se sienten juzgados por los animales, sintiendo el cariño y el acompañamiento que estos ofrecen, mejorando su calidad de vida a través de este tipo de actividades terapéuticas. Quiero darle las gracias a la residencia Los Álamos y a Sanan Animals por permitirme estar aquí hoy y conocer de primera mano el trabajo que realizan en las intervenciones asistidas con animales. Si os ha interesado el tema, podéis descubrir más sobre su labor visitando la página web sananimals.com. Con X, no con S, sananimals.com. Y hasta aquí el reportaje desde la residencia Los Álamos. Espero que os haya gustado y os devuelvo la conexión.
Y ahí tenemos, bueno, la crónica del buen Dani, que ha estado in situ hablándonos de la terapia asistida con animales. Y esta cinta llamada Stay With Me, de la cantante japonesa Miki Matsubara, quien tiene una historia sumamente entrañable. A mí la canción me encanta, me fascina. Y al mismo tiempo, pues es un poquito de la música que queremos presentarles en esta ocasión. También hemos tenido in situ en uno de estos acontecimientos que hemos venido a contarles a Luz, porque Luz también hizo de las suyas este fin de semana. ¿Qué tienes para contarnos en esta ocasión?
Sí, bueno, retomando la canción que se llama Stay With Me, es que quiere decir quédate conmigo, os invito a que os quedéis, pero esta vez nos vamos a alejar un poquito. Nos vamos a ir a la ciudad de Burgos, a un pueblo que se llama Quecedo de Valdivielso. Es un pueblo vaciado, cuyo objetivo es crear una escuela comunitaria. Daniel Rivas, periodista en Radio Televisión Española y con el que he tenido la suerte de tratar y conversar con él en otras ocasiones, me habló de este proyecto. Vamos a escuchar parte de la entrevista que me concedió hace unos días, que él lo va a explicar mucho mejor que yo.
Aquí estoy con Dani. Hola.
Hola, Luz.
Muchísimas gracias por aceptar este café, por sacar tiempo y dedicarnos unos minutos.
Encantado de estar aquí contigo, con vosotras, para explicaros un poco más sobre el colectivo Memoria Viva de los Pueblos y sobre sus proyectos.
Obviamente, por nuestras profesiones, por el amor o simplemente por el hecho de donde nace uno, parece que las grandes ciudades son nuestros únicos lugares para vivir, para desarrollarnos, pero hay otras opciones, otras alternativas, tan interesantes como las que hoy, Dani, nos vienes a contar. Y que tú precisamente has podido vivir en primera persona y que también, por la profesión, has tenido que volver a Madrid. Pero, ojo, curiosamente, fue aquí en Madrid donde se inició la idea, ¿no? Corrígeme si estoy equivocada.
Sí, realmente la idea inicial que empezó en Madrid fue en 2015 o 2016, que eran huertas ecológicas. Lo que pasa es que en Madrid ya había como que ya había mucha gente haciendo eso. Y luego también por la red de contactos, o sea, como que muchos de los que compraban de ese producto ecológico eran de Burgos. Entonces fue como, bueno, quizás no tiene del todo sentido tener este proyecto aquí y estar conduciendo 2 horas a Burgos cuando hay en Burgos unas circunstancias que te pueden permitir que esto funcione igual, incluso mejor. Y entonces se fue a Burgos, creo que fue en el año 2017. Y fuimos como un grupo de gente, se cogió una casa para vivir, en la que vivía todo el mundo ahí. Y cada uno tenía como sus roles, entonces unos trabajábamos la huerta, otros trabajaban madera, entonces tenían sus proyectos de madera, entonces más o menos cada uno se iba como colocando un poco lo que podía, lo que sabía y en lo que podía hacer. En el norte de Burgos, durante el tardofranquismo, hay mucha gente que se va a trabajar a las fábricas de Bilbao, entonces hay mucha inmigración, hay muchos oficios que dejan de hacerse. Había grandes rebaños de pastores, había muchas tierras comunitarias que se utilizaban para labrar o para los bosques comunitarios. Entonces de repente te encuentras con una zona que puede dar, o sea, que está muy bien para vivir y en la que la gente siempre había vivido muy bien, que de repente se queda despoblada, y que claro, de repente gente joven que quiere volver al mundo rural se da cuenta de que en esa zona del norte de Burgos, del Valle de Valdivielso, hay tierras comunitarias que pertenecen al ayuntamiento, por lo tanto te las ceden gratis, puedes tener, o sea, si quieres tienes monte gratis del que puedes sacar madera, y hay como un concepto de hacer todos juntos de manera comunitaria que viene de antaño. Por lo tanto, es como un sitio ideal para establecer como un proyecto en el que eso se retome y además sirva para repoblar los pueblos. Por tanto, no es un proyecto en sí mismo de repoblación, pero sí es un proyecto como de, primero vamos a recuperar los usos tradicionales del campo y de los montes y esa idea de comunidad, y vamos a aprovechar que esas estructuras más o menos tradicionales siguen existiendo. Lo que pasa es que ya casi no quedaba gente joven que produjese o que fuese a llevar eso adelante.
Gracias a este tipo de iniciativas se está dando vida a los pueblos, y ya no solo a lo que es el lugar, sino también a un estilo de vida más participativo. ¿Cuáles crees que son las herramientas para que la gente vuelva a su origen, o bueno, o a un pueblo ajeno o al suyo, y tener una vida de relación comunitaria en los pueblos?
Pues evidentemente tienes que tener trabajo, tienes que tener unas estructuras comunitarias. Entonces, unas estructuras donde te encuentres con el otro y le ayudes, y os apoyéis, y sea todo como en igualdad. Entonces, la mejor manera de tener eso es a través de una escuela en la que tú atraes a gente ofreciéndole una formación, y entonces con lo que hay alrededor esa gente puede decidir si se queda ahí a hacer un proyecto o si se va a otra parte y replica lo que ha visto en otra parte. Entonces, ahora mismo realmente siempre ha sido el proyecto, lo que pasa es que ha costado mucho sacarlo adelante, como pues ha costado una década sacar adelante la idea, es crear una escuela de saberes populares en donde se dé formación en agricultura ecológica, en ganadería extensiva. Entonces, ahora está en marcha la construcción de esa escuela, que va a tener como una parte de formación, de escuela per se, y luego va a tener una segunda parte, un segundo espacio que sea para hacer acogida de personas migrantes y refugiadas. Porque también es verdad que en los modelos que hay para acoger a personas refugiadas muchas veces se hacen pensando o replicando un poco como que todos tenemos el mismo tipo de vida urbana. Y puede venir una persona que realmente siempre ha sido pastor o siempre ha sido agricultor, pero como los grandes centros de acogida están en ciudades, pues no se le está ofreciendo como continuar el trabajo que ha hecho toda su vida. Entonces, y luego también por las conexiones que se tienen y que se han tenido siempre en el colectivo con sitios que están en conflicto, como puede ser Colombia, y gente que tiene que salir huyendo. Entonces, como de, bueno, pues si tienes que salir huyendo y vienes a España, más o menos te puedo ofrecer un trabajo, porque a poco que el ayuntamiento te deje unas tierras o algo así, y el colectivo pues te deje un tractor o una cosechadora o lo que sea, y nosotros te enseñemos, pues ya te puedes poner en marcha a sacar algo de dinero para vivir. Entonces, el proyecto de la construcción de la escuela pues va a ser también en colectivo, y se ha hecho un crowdfunding para que la gente dé dinero, y se ha recaudado casi más de 70.000 euros, y va a ser algo que se construya muy poco a poco, como ha pasado con todo el proyecto durante todos estos años, porque esto se hace sin ningún tipo de subvención ni ayuda de nada, porque al final se quiere también estar como un poco alejado de ese sistema. Entonces, irá construyendo poco a poco, y a lo mejor dentro de 4 o 5 años pues ahí se puede inaugurar como el edificio entero en funcionamiento, y la idea es que se vaya, que la gente acuda voluntariamente a construirlo bajo la supervisión y los conocimientos de unos arquitectos que son amigos y que han hecho todo el proyecto, pero que sea como de, bueno, pues hay que poner ladrillos, hay que limpiar, hay que, evidentemente, el dinero se ha recaudado para cimentar y para todas esas tareas que te lo tiene que hacer un profesional, y techar y todo eso, pero lo que es más o menos mano de obra pues al final se hará de manera colectiva, y lo que se tarde, y si se tarda 4 años pues 4 años o 5 años. O sea, al final a mí lo que siempre me ha sorprendido es como la fuerza de voluntad de un grupo de gente con una idea que puede tardar 20 años en realizarse, pero porque era muy interesante cuando al principio nos reuníamos con los vecinos y hablábamos con ellos y les presentábamos el proyecto y tal, ellos evidentemente pues desconfiaban y también nos decían como de no, es que nosotros ya pues hemos tenido gente que ha intentado montar casas rurales o tal, y entonces desconfiaban porque no te veían trabajar, pero cuando ya llevas 10 años trabajando de una manera determinada y ven que a ti te sirve y te funciona y vives ahí y gastas ahí y te relacionas con los vecinos, pues es como, bueno, pues sí. Sigue intentándolo, ya llegaréis a lo que queréis hacer o no, pero durante el camino se está devolviendo vida al pueblo y a la vez se está defendiendo lo que ya existía en el pueblo. O sea, el hecho de que tú tengas tierras comunitarias o monte comunitario, si no hay nadie que se aproveche de ello, legalmente también en un momento desaparecerá.
Todas las actividades que se desarrollan en Quecedo de Valdevieso están relacionadas con el campo, ¿o también las hay de otras índoles como más artísticas, ya sea teatro, música?
No, realmente, o sea, realmente el proyecto intenta abarcar como todo lo que puede afectar sobre la transformación social. Entonces la cultura es uno de los ejes también importantes de eso. Lo que pasa es que verá que, bueno, que el discurso es más fácil construirlo a través de lo que es más evidente o más tangible, que es uh-huh. el trabajo y el trabajo sobre el campo, sobre el territorio. Pero dentro del colectivo de Memoria Viva hay una serie, se llama Memoria Viva porque la idea es como preservar todos los saberes tradicionales que han hecho que la sociedad fuese más comunitaria, fuese más solidaria entre todos, ¿no? Entonces hay una parte que es memoria histórica, porque justamente en ese valle hubo una cárcel del franquismo, entonces todos los años se hacen una serie de actividades para recordar a los republicanos que fueron fusilados en esa cárcel, en Valdivielso. Y luego también hay un grupo de mujeres que hacen teatro del oprimido. Uh-huh. Entonces se juntan todas las semanas y eso está también como dirigido o sí. gestionado y apoyado por el colectivo. Entonces luego también hay como una parte de pues un festival de música en el que viene gente a tocar y la idea es como de, bueno, pues vamos a hacer que los pueblos pequeños uh-huh. también tengan derecho a la cultura. Entonces está como la cultura como pata de transformación, que tiene como actividades para intentar que sea todo pues lo mejor y que la gente esté contenta con ello. Y luego está como, vale, pues estamos en este pueblo, hay que hacer proyectos que puedan ser también viables económicamente, y entonces hay una parte que es pues agricultura ecológica, pero también ganadería extensiva, pero igual hay un grupo de gente que se dedica a la madera, y de repente es como una pequeña revolución en ese valle, porque ya no quedaba gente joven que pudiese hacer como cierto trabajo de albañilería.
¿Cuánta gente estimas que reside en este pueblo, en Quecedo de Valdevieso?
Pues, no sé, podría haber como 20, 25 personas. O sea, 20, 25 personas como del colectivo.
Sí.
Pero luego, o sea, como de gente que trabaja como diariamente la idea del colectivo.
Sí.
Pero luego en ese valle, no sé cuánta gente vive, ahora no me acuerdo muy bien, y hay mucha gente que participa en las actividades del colectivo. En ese valle también hay una radio comunitaria, que es súper potente, que es Radio Valdivielso, y que también es una dinamizadora de actividades en el propio valle. Entonces, hay mucha gente que ha elegido ese sitio para vivir porque hay una comunidad muy fuerte de gente que se ven todos los días o todas las semanas y se ayudan y colaboran, pues eso, organizando un festival de música, organizando un festival de teatro, organizando diferentes actividades para que haya cultura y para que haya derecho a cultura, sobre todo como fuera de lo que es más evidente, porque es como, vale, hace un festival en verano, pues eso lo hace todo el mundo, y en verano además viene mucha gente, de hijos de inmigrantes que van allí. Pero tener de repente un festival de teatro o tener unas actividades de teatro en febrero, eso es lo que hace que realmente merezca la pena vivir en un sitio todos los días del año.
¿De las personas que estuvieron desde el inicio del proyecto, queda alguna en el pueblo?
Hay varios chicos que estuvieron allí justo cuando yo empecé. Uno de ellos es como el principal impulsor del proyecto, que es Simón. Jaime es un compañero que se ha dedicado siempre a la madera. Y entonces ellos siempre han tenido como un trabajo fijo, estable allí, por eso de llegar a un pueblo y que de repente sea como, ostras, no teníamos a alguien que me hiciese chapuzas en la casa o que me pusiese el suelo o lo que sea, le teníamos que llamar de Burgos o tenía que venir específicamente aquí, pero es que ahora es mi vecino. O por ejemplo el trabajo de agricultura, hay veces que con una persona lo puedes hacer, porque si has hecho una siembra de garbanzos o de lentejas y tal, realmente hasta que no lo trillas o lo recolectas y tal, el mantenimiento lo puedes hacer una sola persona, y esos por ejemplo llevan desde el principio. Y ahora hay un chico, Diego, que estuvo cuando aquel invierno que yo pasé allí, que ha vuelto ahora porque él es músico y se dedica a hacer musicoterapia. Entonces como que ha encontrado un trabajo cerca, en un pueblo cerca, y hace musicoterapia, pero realmente él su vida la hace en el pueblo. Entonces también es, no tiene algo relacionado, no tiene un trabajo relacionado con la tierra o con algo más manual o de oficios, pero tiene algo como cultural que también ayuda mucho a organizar eventos allí. Uh-huh. Y entonces eso es como muy bonito. Y luego hay otro compañero que también se llama Dani, que vive ahí con su mujer, con su novia y su hijo, y que ellos también tienen huertas, entonces también comercializan lo que producen. Uh-huh. Entonces es como, y también esto ha ido atrayendo gente que no necesariamente forma parte de la asociación, porque la asociación eso tiene como su rama social y su rama política, pero ha ido atrayendo gente que dice, quiero montar aquí mi empresa porque me interesa que aquí hay gente que sí que valora pues no sé, comprar productos de proximidad o valora que los pueblos vuelvan a tener vida. Y hace unos años abrieron una quesería, por ejemplo. Entonces, claro, la quesería ahora pues, es una industria más. O sea, entonces sí. Es maravilloso como de gente que dice, no, no, yo es que elegí hacerlo aquí porque al final tienes gente comprometida en una determinada forma de vida, ¿no? Que van a ser tus clientes.
Bueno, pues hasta aquí todo. Muchísimas gracias, Dani. Todo lo que nos has contado es muy interesante. Desde luego es muy atrayente y da para reflexionar y valorar otros estilos de vida.
Lo dicho, un placer. Os deseamos todo lo mejor y que se extienda este tipo de iniciativa por más pueblos vaciados. Pero seguimos en Burgos, nos quedamos ahí. Vamos a escuchar El Nido, un grupo burgalés que está ahora en pleno auge. De hecho, tocaron el viernes pasado en Los Palacios, en Sevilla. Que, por cierto, voy a hacer un pequeño inciso. De ahí, de Los Palacios, es también Rosalinda Galán. Acordaros de este nombre porque es una artista emergente que mezcla copla con electrónica y que a mí personalmente me chifla. Rosalinda Galán. Pero bueno, no me voy a ir más por las ramas. Vamos a retomar este grupo burgalés que se llama El Nido y tiene esta canción tan chula con Rodrigo Cuevas que se llama Tu Cucu.
Aquí Radio Enlace 107.5 del FM. Cásate con la libertad y caotiza tu amor. Volvemos aquí a nuestro programa No hay siesta por la tarde. Gracias por su sintonía en este lunes. Y gracias también por toda la comunicación que ustedes nos hacen llegar a través de redes sociales, a través de sus cartas también, porque hay todavía bastante gente como yo, justamente, muy de lápiz y papel. Y como de la misma manera nos ha escrito Nerea de Hortaleza, quien hemos aprovechado su testimonio para compartirlo en este programa que tiene mucho que ver con estilos de vida y viviendas poco convencionales y todo ello. Pues Nerea nos escribe y nos da puntos positivos y negativos de pues todas estas situaciones, ¿no? De residencias, de sitios de acogida, y mucha de esta crisis, ¿no? Que vive nuestra sociedad en este apartado. Leemos un poquito de lo que nos tiene que contar Nerea en esta misma coyuntura. Puntos positivos y negativos menciona sobre todo este tema de los MENAs, ¿no? Menores extranjeros no acompañados, con el tema de los sitios de acogida. Son niños menores de edad que llegan a este país sin compañía del adulto. Algunos menores cuentan su trayectoria, lo que vivieron para poder pasar al otro lado. Algunos llegan en pateras, otros como polizones en camiones o debajo de los mismos. Huyen de la pobreza de madres monoparentales que no pueden criar a sus hijos o de padres autoritarios que utilizan el castigo, y ellos huyen de la desesperación, y algunos narran que sus padres les envían para que se busquen la vida. O simplemente escapan porque no quieren soportar los golpes de los mismos. Algunos logran poner los pies en la tierra, o sea, llegan con un pensamiento coherente, se dejan orientar, aprenden el idioma, siguen indicaciones, se adaptan a las circunstancias y logran aprender un oficio. Se les inscribe al colegio o algún curso de habilidades, se logra contactar con alguna familia y algunos son devueltos porque están empezando a sentir la ausencia de su familia, ya sea por tristeza o por depresión. Otros menores se dejan llevar porque no aceptan normas, hábitos, rutinas y se refugian en el vicio, la delincuencia o el robo. Empiezan a tener conductas disruptivas, agresivas. Se escapan de los centros, no logran vincular con ningún referente, están siempre ausentes y llegan solo para dormir o comer. La mayoría de los menores no tienen estudio. Otro porcentaje más pequeño ha aprendido hasta 3 idiomas y tienen conocimientos de español. Son niños mucho más cercanos al adulto, con motivaciones de querer aprender algún oficio y trabajar. Tienen hermanos, verbalizan que quieren salir adelante con su familia, requieren de protección, se les vacuna. Cuando llegan, se les pasa por conocimiento médico, apoyo psicológico y recursos para su integración. También se les suplen sus necesidades. Pero en resumen, la realidad de los MENA es compleja y requiere una respuesta integral que combine la protección de sus derechos con políticas de inclusión social. Es fundamental recordar que se trata de niños y adolescentes que necesitan la protección y el apoyo de la sociedad. Knock, knock, knocking on heaven's door. Esa mítica canción del queridísimo Bob Dylan que nos da paso a comentar algo de lo que ya escuchábamos con el testimonio de Nerea de Hortaleza, que nos ha puesto en perspectiva. Ahora pasamos a la tertulia. Ya me acompaña de nuevo Luz con esa, luego de esa genial entrevista, y también regresado vuelto más bien de esa gran aventura de los centros de asistencia con animales, Dai.
Buenas, ¿qué tal? De buena gana me hubiera quedado allí, también te lo digo.
Sí, yo
voy a Pero como sé que me queréis aquí, que me queréis sí, mucho, estoy de vuelta.
Y también nos acompaña Julio, Julio Francisco, quien hoy también se suma a nuestra tertulia sobre, bueno, toda esta temática. Julio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas, feliz lunes.
Feliz lunes a todos. Bueno, chicos, está la situación así, tal cual, o quizás un poquito más complicada de como nos lo planteaba Nerea. No sé si de alguna forma, ¿cuál es su sentir? Si me lo pueden hacer un poquito...
Claro, pero un pequeño inciso, si no te importa. Primero a comentar, porque tenemos aquí a Julio. Y es que él vive en una residencia. Por eso también le hemos traído para que nos cuente un poquito, pues, cómo su día a día, si comparte esto mismo que... Bueno, aunque son tipos de residencias diferentes, no sé hasta qué punto...
Claro. Siguiendo ese hilo, Julio, cuéntanos tu experiencia y por favor, también ponnos en contexto de lo que tú has vivido.
Tú me comentaste, porque ya antes habíamos hablado un poco antes de sentarnos aquí en el estudio, que vives en una residencia de descanso y recuperación. ¿Nos puedes comentar un poco en qué consiste este tipo de residencia?
Pues yo creo que es, por lo que yo he sentido y he vivido allí por ahora, una residencia de descanso y recuperación es un sitio donde hay unos profesionales que facilitan unos profesionales de la salud que facilitan pues el aprendizaje de habilidades psicosociales y laborales que a lo mejor teníamos un poco apagadas por lo que fuera, porque todo el mundo tiene épocas un poco más fuertes y menos fuertes, más caóticas y menos caóticas, y necesita a veces el apoyo de profesionales para reintegrarse en la vida cotidiana.
Ciertamente.
Entonces, coméntanos un poco. Tú es una el centro es en residencia, quiero decir. ¿Vives allí?
Sí, vivo allí. Se puede salir, es un centro de... En cualquier momento puedes salir, entrar.
Ajá.
Pero, yo qué sé, haces la vida allí, compartes tus emociones y tus vivencias con más gente. Somos unos cuantos usuarios. Hay unos 30, luego hay más que vienen a otros centros asociados.
Sí.
Y la verdad es que es muy bonito aquello.
¿Hace cuánto que estás ahí, Julio?
Pues yo creo que va a hacer pues casi tres años, sí.
Claro, y asociamos las residencias, perdona que me ha alejado del micrófono,
dale.
Asociamos las residencias con gente mayor, pero tú no debes de llegar a los 60. ¿Cómo es el perfil de la gente que convive contigo?
Pues el perfil es de 18 a 65 años.
Y pero es bastante amplio.
Es un perfil amplio y además interesante, claro, porque uno tiene sus vivencias, hay solidaridad intergeneracional, que es una cosa muy importante, y también hay, yo qué sé, luego un momento en que si llegas a los 65 años, pasas a otros recursos que también te apoyan. Y nada, es una cosa interesante, preguntadme, yo lo respondo.
¿Tenéis actividades dentro del centro o son asociaciones que colaboran con el centro para realizar ese tipo de actividades? Cuéntanos
no, tenemos muchas actividades, yo que sé, desde, hay una época en que se hacen salidas, ajá, se hacen viajes, tienen sala de juegos, tenemos un billar, un futbolín, cartas, juegos de mesa... Un montón de actividades que se pueden hacer. Tenemos televisión, tenemos
sí,
Google.
Pero independiente Google. Lo que te pueda ofrecer el centro, ¿tenéis actividades externas que se os ofrezcan a través de asociaciones o...
Sí, sí, por ejemplo...
O que vayan voluntarios, quiero decir, a hacer cosas?
Sí, sí, hay gente que se planifica una actividad. Se planifica una actividad y ya la realiza, yo qué sé, un viaje.
Sí.
Vamos a ir a... a Gandía, uh-huh, o a, no sé, una cosa bonita, y allí se organiza entre los usuarios, se apoya por parte de los facilitadores y al final se consigue sacar adelante.
A mí se me ocurre, Julio, que de repente, no sé, son 30, me dijiste, personas aproximadamente.
Más o menos.
Bueno, todos ellos, pues, una vida cuesta, cada quien con sus experiencias, sus profesiones, sus conocimientos. Me imagino que alguno ya trae alguno de ellos, por ejemplo, no sé si hay alguien, me lo estoy inventando, una guitarra un teclado, algo para hacer música, o de repente alguien que se dedicó en algún momento a la literatura, a la poesía, quizás quisiera hacer algo de eso y montar algo nuevo desde cero e involucrar a esa residencia. No sé si se dé el caso de alguno, sí, de tú o alguno de tus compañeros que trate de permear a los demás con conocimientos nuevos o con proyectos listos, sí, para lanzarse.
Lo que hay es un día a la semana una asamblea de todos los usuarios con todas las actividades que se hacen, que impliquen a la comunidad, y ya con eso se va gestionando todas esas cosas. Otras también, pero de cualquier tipo, de lo que sea el trato y lo cotidiano, pero también de las actividades que se quieren hacer. Se plantean allí y se gestionan en una asamblea. Una cosa normal.
Excelente.
Un ejercicio de la libertad.
Sí, sí. Y esas asambleas, pues, me imagino que... Yo, no sé, no me las imagino yo como una situación tan confrontativa o algo tan acalorado. Me imagino que se llega fácilmente al consenso, o si crees que se debate bastante en una de estas reuniones.
Yo creo que, como en todo, la libertad es un ejercicio que implica a veces el conflicto, ¿no?, entre las personas.
Sí.
Porque tú tienes unos intereses, otra persona tiene otros. En la vida social está el derecho, existe el derecho porque existen los conflictos de intereses. Eso, si no, el derecho no tendría fundamentación de ser.
Claro, claro que sí.
¿Y hay alguna actividad que no ejerzáis y te gustaría que se lleve a cabo en la residencia?
Pues yo qué sé, a mí lo que me gustaría.
Precisamente animales, ¿no? Porque veo que estás señalando a...
Te ha gustado la... Sí. Lo del tema de los animales que hemos traído hoy al programa.
La intervención, ¿no?
Las intervenciones tías con animales.
Sí, yo creo que eso sería interesante, a lo mejor. Porque hay un jardín muy bonito, yo creo que hay, pues allá hay fauna, y yo creo que si está bien gestionado y se puede sacar el proyecto adelante, yo creo que intervención con animales sería una cosa súper interesante.
Pues mira qué genial que se ha dado la oportunidad justamente. El mismo día que hablamos de intervención, justamente alguien que cree que existe una necesidad u oportunidad en su residencia, como es Julio, creo que se abre una posibilidad. Igual, también toda la gente que nos está escuchando y que de repente tiene alguna inquietud con alguno de los temas, pues nos lo hace saber por nuestras redes sociales, por nuestro teléfono también. Y otra cosa, me acaba de brotar otra inquietud, y es el tema que de repente el tema de las residencias puede estar como sujeto, como todas las cosas en la vida, a estereotipos, ¿no? Que de repente la residencia solo es para gente mayor o para gente que tiene algún tipo de perfil específico, ¿no? De salud o lo que sea. ¿Cómo se busca desmontar todo eso? Veo, Dai, que nos quieres acotar algo al respecto.
Sí, me parecía muy interesante que hable Julio, pero después me gustaría girar un poco el tema, porque también esto podríamos introducir bastante lo del tema que hemos hablado de los MENAs,
claro,
y los centros de primera estancia. Pero, por favor, Julio, coméntanos, sí, un poco sobre...
¿Se sienten un poquito como estereotipados, estigmatizados los residentes de estos sitios? ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que... es un problema de que hemos vivido 40 años con una dictadura y luego se ha ido alargando la larga sombra de la dictadura en la sociedad, y claro, todavía no hemos acabado con ello. Yo qué sé, yo es que alucino, ya he visto un podcast de Lucía Echevarría, uh-huh, y la verdad es que está alucinada con lo que está pasando en este país.
¿Sabes? Sí, claro.
Porque yo creo que esto tiene que cambiar a mejor, tiene que cambiar a mejor, pero vamos a tener que poner todo de nuestra parte.
Sí, ¿tú crees que nos falta mucho trabajo como para tratar de desmontar esos conceptos, preconceptos quizás, de lo tiene con respecto a las residencias?
Hay libertad, pero no la suficiente, y no en las residencias, me refiero a la sociedad,
claro,
en completo. Que tienes un macrosistema, tienes un microsistema, pero el mesosistema, lo de en medio, ajá, está todavía por hacer, ¿sabes?
Sí, entiendo, te entiendo perfectamente. Y acotando también a lo que decía Dai y el tema de los MENAs, justamente, preconceptos creo que hay también con ese sector de la población que de repente, pues, está primero en una situación de vulnerabilidad y segundo, enfrentándose a una crisis humanitaria, me gustaría llamarlo, porque no es menos que eso.
Y ya no solo eso, que al final ya no solo el tema de los MENAs, que es como la punta del iceberg dentro del tema de los centros de primera instancia. Es que a los centros de primera instancia no solo van ese tipo de chavales, vamos a llamarlos así.
Uh-huh, claro.
Si a un chaval sufre maltrato en su casa y tiene que salir de su casa, le llevan a un centro de ese tipo. O sea, esos centros no solo sirven para eso, sirven para muchas otras cosas que son necesarias y hay como un estigma, se está
instalando, digamos,
sí,
una idea.
Instalando una idea en la cabeza de las personas que no es la real. O sea, esos centros hay más tipos de chavales que están allí por necesidades diferentes que también son necesarios y se está estigmatizando como no, es que el tema menas, solo hay menas. Hay un montón de personas, al final son personas, que es que olvidamos lo más importante, que son personas. Eso. En todos los centros son personas. Sí. Les pase una cosa, les pase otra, son personas como nosotros. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso y cada centro intenta y se esfuerza en ayudar a esas personas y guiarlas. Independientemente de lo que comentábamos, que pueda pasar por una dirección o por otra, eso no podemos controlarlo a veces. Pero al final son personas que intentan salir adelante como todos nosotros y como todos nosotros luchamos cada día. Entonces, creo que tenemos que quedarnos con ese concepto.
Efectivamente, porque el problema es que falta información, porque al final la información, cuando tenemos el espacio para poder hablar, se suele crear mucho discurso de odio por parte de muchos partidos políticos y al final se está calando de una manera muy negativa en la sociedad. Y es algo que hay que evitar porque, desde luego, falta mucha información y la que recibimos, muchas de ellas está manipulada.
Claro. Yo quisiera regresar un poco al testimonio de Nerea y una de las frases con las que remata su reflexión y es: se requiere una respuesta integral que combine protección de sus derechos con políticas de inclusión social. Porque, claro, tú puedes partir desde el hecho que son personas y que tienen sus necesidades y todo ello. Y justamente ya luego entra el tema burocrático y el tema de la política, que también yo entiendo que por ahí un gobierno tenga las manos atadas, ¿no?, en ese sentido, y que tarda mucho tiempo en cambiar las cosas desde el punto de vista de leyes y todo eso, pero tienes que dar justamente una respuesta, ¿no?, porque las pateras y las embarcaciones con todas estas personas, en el caso justamente de algunos menas, pues siguen viniendo todos los días. No es algo que lo puedes contener de momento. O sea, tienes que reaccionar de alguna manera.
A ver, está claro que hay no todos los países son iguales. Hay problemas, hay guerrillas, la gente pasa hambre. Es lógico que la gente, al igual que un europeo se quiere ir a Estados Unidos a crecer, ¿por qué no lo puede hacer otra persona? Hay unas leyes que bla, bla, bla. Bueno, todo esto ya lo sabemos. Pero el problema es que si encima esta persona que viene pasando por un viaje tan peligroso, tan malo, se deje esta libertad que... Vuelvo a insistir, porque al final todo esto es política, que pase desapercibido el que la gente meta bulos, genere discursos de odio.
Sí.
Ahí es donde se tiene que poner también mano a ello, porque al final recibimos un discurso, porque la gente sesga información. Y al final, creo que los que estamos aquí en esta mesa más o menos podemos compartir las mismas ideas, pero habrá otras personas que sea totalmente, o sea, que escuche otro tipo de noticias, otro contenido, y eso es al final, lo único que reciben son cosas negativas. Entonces, si esa información no es cierta, aquí también tiene que haber otro tipo de medidas que multe a los partidos, que multe a las cadenas, a los medios, porque al final se está difundiendo mentiras.
Claro, y me hace mucho clic con lo que menciona Julio, que parte de gestión del caos tiene que ver con gestionar la información. Y primero limpiar la mesa de todo el montón de porquería que a veces se dice sobre una u otra cosa. Y segundo, habilitar los canales adecuados, porque es cierto, todos tenemos la oportunidad y el derecho de expresar nuestras ideas, pero también parte de una base de que hay cosas que tampoco se puede dejar al azar que la gente las consuma. Noticias falsas, ¿no? Fake news, por ejemplo, creo que ese es un tema muy relevante que no se ha logrado atajar, no se ha podido gestionar, digamos, y mucha gente a veces, sobre todo hoy con la IA, se come cosas, o se come bulos, como tú mencionabas, Luz, de cosas que ni siquiera son reales. Mm. Lo dejo ahí un poquito como para que ustedes medio los comenten. El tiempo, nos queda todavía unos cuantos minutos para discutirlos. Me gustaría que cada uno de ustedes diera sus aportaciones de cierre y al mismo tiempo, no sé, algo con los que se hayan quedado con todo el contenido que hemos colocado en este programa. Vamos primero con Dai, que lo veo que está a punto de decir algo.
Yo estoy que, para finalizar, solo quiero decir al final que hay iniciativas muy buenas, tanto asociativas como de personas de a pie, que hay que tenerlas en cuenta. Como hemos visto hoy, el tema de las intervenciones tías con animales, pero no solo eso. Creo que en todos los centros no se les da el valor a los centros y tienen que estar apoyados por un montón de asociaciones que normalmente no se las ve y otras personas se llevan los honores. Quiero decir, al final los políticos dicen, este centro es maravilloso, lo estoy llevando súper bien, y son detrás las asociaciones las que están dando el callo y ayudando a ese centro que no tiene los recursos necesarios. Claro. Y las noticias, es lo que comentaba Luz, no ayudan tampoco porque dicen lo malo y no dicen las cosas buenas que están pasando o cómo intentan salir de esos baches que tienen. Basándonos en eso, con eso me quedo. Al final, hay que ver el mundo desde varias perspectivas, hay que informarse muy bien, y yo creo que todos los centros nos ayudan a todos, no hay que estigmatizar ningún tipo de centro, y antes de hablar, hay que informarse. Y con esto yo ya finalizo.
Ciertamente. Julio, también, ¿cuáles son tus...?
Que yo creo que apuntes. Habría que hacer un sistema que gestionara el caos a través de la verdad, el poder y el amor, ¿no? Uh-huh. Si consigues hacer iguales la verdad, el poder y el amor, eso es una fuerza indestructible para la construcción de una nueva sociedad.
Perfecto, gracias. Muy Julio, muy bonito tu reflexión, y ya Luz también tendrá sus apuntes finales.
Sí, aunque bueno, más o menos comparto lo mismo que ya se ha dicho. O sea, creo que hace falta más visibilidad a las asociaciones, a gente, y valorar otras alternativas, porque al final siempre recorrimos a los mismos centros, mismas asociaciones, mismos lugares. Y a lugares también me refiero a lo que hablábamos al principio, de como también en cuanto vivienda o espacio, ¿no? De dónde vas a desarrollar tu día a día, tu vida, y que no solamente todo gira en torno a las grandes ciudades, que hay más espacios. Y nada, con esto ya, entonces...
Sí, con esto ya
pasamos a la canción que nos ha pedido Julio.
Por supuesto, vamos aterrizando. Yo simplemente creo que se ha dicho todo aquí y han puntualizado bastante bien el meollo del asunto. Yo solo... invitar a la gente a que siga pendiente de nuestra programación, y en el caso de cada una de las situaciones en las que hemos estado, también pues atentos a todo lo que está sucediendo. La canción, básicamente...
Bueno, antes ¿sí? Vamos a despedirnos. Pues un placer, Julio, por estar hoy con nosotros.
Gracias por traerme al programa. Muchísimas gracias.
Gracias, Julio. Y Dai también, que hoy se le ha currado bastante.
Siempre estar con vosotros aquí.
Perfecto, y pues nada, Corazón de Neón nos pedía el buen Julio, que es una de las canciones que más toca su fibra en estos momentos. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue Chao. No hay siesta por la tarde.